Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esto acaba de suceder en el Líbano. Más de 1.000 personas han resultado heridas, entre ellas un centenar de miembros del grupo terrorista Hezbollah, después de que hayan explotado los buscas que usan para comunicarse. Por todo el país se han sucedido escenas como esta. En este caso, varias personas estaban comprando, mirando expositores y cajas con frutas y verduras cuando el bolsillo de uno de los supuestos compradores explota. Al parecer, en los últimos meses, los miembros de Hezbollah habían dejado de usar teléfonos móviles, cambiando a buscapersonas por razones de seguridad. Prohibir que se fumen terrazas o que los vapeadores tampoco estén permitidos en las zonas libres de humo. Es la recomendación que acaba de lanzar la Comisión Europea a los países miembros. Además, insta a los 27 a extender los espacios sin tabaco a paradas de autobús y parques infantiles. Hola, Rodríguez.
Es la actualización de las medidas que ha publicado la Comisión Europea en la que recomienda a los Estados miembros de la Unión prohibir el humo en espacios al aire libre en los que pueda haber niños o jóvenes. Se refiere la Comisión a terrazas, piscinas, parques o incluso a paradas de autobús y sugiere que se aplique de la misma forma a los productos del tabaco calentado y a los cigarrillos electrónicos, que llegan cada vez a usuarios más jóvenes. Se trata de recomendaciones. Bruselas sugiere estas medidas a los Estados, pero es competencia de cada gobierno decidir en qué grado se aplican en cada país. La Comisión destinará casi 100 millones de euros en programas para el control del tabaco y de la nicotina. Estas medidas forman parte del plan de lucha contra el cáncer, porque 700.000 personas pierden la vida debido al consumo de tabaco cada año en la UE, según datos de la Comisión Europea.
El 90% de las enfermedades crónicas están relacionadas con el medio ambiente y a la hora de detectarlas son clave los 20 primeros años de vida. De hecho, este tipo de patologías están creciendo en la etapa infantil y la adolescencia. Por eso, más de un centenar de médicos y científicos han firmado una declaración para un futuro sin tóxicos y contaminación. Carmen Lavallén.
Crecen las enfermedades crónicas también en niños y adolescentes. El cáncer pediátrico aumenta un 1% en los países de la Unión Europea y los firmantes de la declaración Futuros sin Tóxicos lo vinculan con la contaminación medioambiental. A la mayor prevalencia de enfermedades oncológicas se suman, denuncian, las respiratorias, endocrinas, cardíacas, neurodegenerativas, renales y también la obesidad y diabetes, patologías crónicas que colapsan los centros de salud y suponen el 70% del gasto sanitario. Con esta declaración que hoy han llevado al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Sanidad piden al Gobierno medidas urgentes para proteger la salud pública y revisar la normativa existente para limitar el uso de tóxicos como los derivados del petróleo, pesticidas o metales pesados como el cadmio y el mercurio.
Y hoy comienza la Champions y se ha vuelto a lesionar Fermín en el Barça, Luis Munilla.
La misma lesión pero en la otra pierna. Lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha, ha sido en el entrenamiento de esta mañana, así que otras 3 semanas de baja para Fermín en el Fútbol Club Barcelona. Esto en el día en el que efectivamente arranca la nueva Liga de Campeones y lo hace con el estreno del Real Madrid a las 9 en el Bernabéu y ante el Stuttgart alemán. Se espera a Bellingham y Tchouaméni en el 11, veremos si también está Militao. Y en la previa del estreno del Manchester City, que es mañana ante el Inter, palabras de Rodrigo Hernández sobre el calendario y una posible huelga de futbolistas.
Sí, creo que estamos cerca de eso. Es fácil de entender, es algo generalizado. Creo que si le preguntas a cualquier jugador dirá lo mismo. No es la opinión de Rodri o de quien sea, es una opinión general de los jugadores. Y si esto sigue así, llegará un momento en el que no tendremos otra opción. Realmente lo creo, pero veremos, no sé qué va a pasar, pero es algo que nos preocupa.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con 6 partidos de la Liga de Campeones y también uno adelantado de Liga, que es el Mallorca Real Sociedad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 26 grados en Cibeles. Para mañana nos espera un tiempo similar, pero, ojo, el jueves y el viernes ya nos espera lluvia. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Jesús Pradales, autor confeso de la muerte de Juana Canal hace 20 años, ha explicado que le dio un empujón fatal para apartarla mientras ella le estaba pegando. La discusión había comenzado, dice, como otras veces, y cuando la vio sin vida entró en pánico y descuartizó el cuerpo de Juana, por lo que ha perdido perdón. La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado esta mañana el juicio conjurado a Pradales por la muerte de Juana Canal en 2003. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
COPE, y tengo ahora mismo aquí a mi lado a dos personas que más vale que hayan cogido fuerza, porque les esperan, la verdad, que dos semanas que telita, ¿eh? Dos semanas bastante intensas en las que todos los días, absolutamente todos los días, de manera ininterrumpida, sin descanso, pues va a haber fútbol. Es más, es que llevamos así desde este pasado viernes. Paco González, director de Tiempo de Juego, muy buenas tardes, Paco.
Hola, Pilar, ¿quién es la otra persona?
Bueno, pues Juanma Castaño.
Persona...
¡Oh! Ya empezamos persona. Con las tiranteces. Pensé que ibais
muy buenas,
a marcar
Pilar,
vuestras diferencias.
Pilar,
las ibais a dejar fuera
persona,
de este
persona.
Estudio COPE.
Pilar, una
dime,
cosa.
Dime.
¿Quién es el que colabora regularmente contigo,
bueno,
en La Tarde?
Bueno, vamos a ver si abrimos ese melón, Juanma Castaño. Tengo un par de cositas que decirte.
Toma.
Al respecto. No,
vuelve.
Porque
Paco
colaborar,
González, ¿cuándo,
colaborar...
¿cuándo ha estado Paco González en La Tarde?
Primer día,
vez,
pero
hoy.
Es que... Vale, pero a lo mejor...
Primer día que me han llamado.
Madre mía,
sí,
cómo
es que
empezamos
no
esta entrevista. Qué peligro. Yo sola con dos de deportes. Madre mía, en el jardín en el que me he metido. Querido Juanma Castaño, a partir de ahora vas a tener colaboración todas las semanas un par de veces. ¿Te viene bien? Pero a ver, pero vamos a ver, seamos realistas. A mí me encantaría que estuvieses aquí todos los días conmigo, Juanma, si ya lo
sí,
sabes.
Yo también estaría encantado, pero es que...
Y que estuviese Paco también.
Tengo un lío tremendo, tengo
claro,
un lío...
Claro, pero ¿cómo vais a estar, queridos,
no
si estamos diciendo que tenéis ahora mismo 15
25
días?
25 días, desde el viernes creo que son 25 días, 25 días seguidos de fútbol. Y justo hoy se ha encendido un poco la luz de alarma porque Rodri, el jugador del Manchester City y de la selección española, ha dicho como que la huelga de los futbolistas... por este asunto, por la sobrecarga de partidos y de cómo está el calendario, puede estar cerca. Así que se ha encendido un poco una luz de alarma. Ha habido otro jugador que ha caído lesionado hoy, bueno, que ha recaído, como es Fermín, en el Fútbol Club Barcelona. Así que se están acumulando un poco las noticias referentes a las lesiones musculares, al cansancio de los jugadores, y estamos en el mes de septiembre, así que va a ser un año complicado en ese sentido.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso, precisamente de las lesiones y de cómo afecta toda esta situación y esta sobrecarga a los jugadores. Pero es que estamos mirando el calendario de la Liga. Claro, vosotros lo tenéis tan fresco y,
no, no,
y lo
no
manejáis tan...
Yo ya la semana que viene me he perdido. Yo ya no sé. Sé es que hay martes, miércoles y jueves. Pero
he alucinado, Paco.
No, claro.
A ver, he visto que hoy se juega la jornada 7 de Liga. Mañana la jornada 3. El jueves otra vez, volvemos al jueves a las 7. Y el viernes la sexta jornada. ¿Quién hace estos calendarios y qué fuma?
Esta semana se juegan dos partidos de Liga, hoy y el jueves, que pertenecen a una jornada más adelantada, que es la que se juega entre semana, la próxima semana. ¿Por qué? Porque la próxima semana, además de Liga en España, hay Europa League. Entonces el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad tienen que adelantar sus partidos, no los del fin de semana, sino los de la semana que viene.
¡Qué locura!
Para jugarlos aquí. Y mañana se juega el Betis-Getafe, que no se pudo jugar en la jornada 3 porque el Betis jugaba... previa de Conference League, que es la tercera competición europea, porque si éramos pocos, pues parió la abuela y crearon la UEFA para selecciones, creó otro torneo, la Liga de Naciones, y la UEFA para equipos creó una tercera división, además de la Champions y de la Europa League, que se llama Conference League. Total, que todo el mundo va generando más partidos. Entonces ya cuadrar los calendarios está siendo complicadillo, porque a su vez, en cada país, los que regentan, en este caso en España, Javier Tebas, la Liga, no va a dar un paso de decir, venga, reduzco la Liga a 16 para que haya más miércoles libres o más fines de semana libres. Jamás, porque entre las cosas le votan los 20.
Ya.
Entonces no puede proponer una reducción de ligas. Total, que aunque yo soy, todo esto lo veo de forma un poco cínica, creo que nunca va a pasar nada. Sí me gustaría que los futbolistas que están amenazando con huelga, como ha dicho antes Juanma, los entrenadores, que al final siempre son juzgados porque su equipo no está bien, pero es que muchas veces no, su equipo no puede estar bien si no se hacen pretemporadas. Me gustaría que todos se sentaran de una vez. También que los futbolistas dijeran, aceptamos un tope salarial. Porque claro, si reducimos partidos, reducimos ingresos,
claro,
dirán los clubes. Entonces, que hubiera un tope salarial. Oye, lo más que se puede cobrar en Europa es...
esto.
15 millones limpios, ¿vale? Y lo más que puede pagar un club en total es lo que sea. Eso permitiría también igualar las cosas. Quiero decir, si tú dices, el que más puede pagar es el del City, pues venga, lo que paga el City este año, el City ya no puede pagar más. Así el City no comprará cada año un Haaland nuevo. Y los de abajo sí podrán ir creciendo. Pero como todo eso, yo creo que nunca va a pasar. Vamos a seguir viendo nuevas competiciones. La FIFA mete cada vez más selecciones en su mundial de selecciones. Y ahora quiere hacer un mundial de clubes. O sea, es que si lo piensas bien, es todo el mundo está vendiendo partidos de fútbol y llevándose mucha pasta. Pero claro,
claro, esto va... esta es la gallina de los huevos de oro, evidentemente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Yo creo que no se va a secar la gallina, creo. Pero es verdad que la gente acaba... Yo no digo harta del fútbol, pero sí despistada. Uh-huh. O sea, si tú eres del Betis, sabes que jugar mañana, pero te dicen que hoy hay un partido mayor que la sociedad, que la semana que viene hay liga otra vez, no tienes ni idea.
Lo que pasa
es
que...
hay que sumar las elecciones, claro.
Claro,
es que luego,
claro,
luego cuando,
claro, no
cuando dices tú, bueno, para el fútbol, para el fútbol, ¿cómo que para? El fútbol no para nunca. Paran los clubes, pero luego llegan las elecciones y efectivamente son competiciones que tienen muy poco tirón o que no tienen el tirón de los grandes eventos que hay cada dos años, como es Eurocopa, Copa América, Mundial... Y se lía más la gente todavía y produce también un debate sobre si algunos jugadores que luego a la vuelta de las elecciones tienen partidos como clásicos, como Champions, como pues claro, llegan hechos polvo. Es que están un día o dos días preparando un partido que es absolutamente crucial para el club que les paga.
Y eso que hablamos de jugadores que ahora son, vamos, como Superman, que están en un estado de forma buenísimo, ¿no? Las condiciones físicas que tienen, los entrenamientos que hacen, pero es que no hay cuerpo que resista todo esto. Pero apuntabas algo, Juanma, ¿pensáis que de verdad se pueden poner en huelga por este motivo? ¿Por la saturación?
No lo sé, porque aquí la clave es lo que dice Paco de... si están dispuestos a ganar menos. Claro, es que aquí hay una cosa que es, todos os quejáis del número de partidos, pero realmente ¿estáis dispuestos a reducir vuestro salario un 20, un 25% y jugar un 20% menos de partidos? Es que esa es la gran incógnita, porque si hay menos partidos, las teles van a pagar menos. Es decir, tú pagas por número de shows que tienes cada día en la televisión. Si te quitan partidos, te están quitando eventos, y eso reduce el precio de la competición, de la Champions, de la Liga, de un Mundial o de lo que sea. En el momento en el que los jugadores den un paso y digan, vale, nos rebajamos el sueldo, el 20, el 25%, y jugamos el 20% menos de partidos. Bueno, pues ese día encontraremos un camino hacia la solución, porque serán los primeros que den el paso. Luego, claro, habrá que escuchar a los dueños de los clubes o a los mandamases en UEFA y FIFA, claro.
Yo creo que si estalla esa bomba de la huelga, va a pasar en Inglaterra. ¿Por qué? Primero, ha hablado Rodri hoy. Rodri es más o menos el líder del Manchester City, pero ayer lo hizo Alisson, portero brasileño del Liverpool, que es también, por antigüedad, más o menos el líder del vestuario del Liverpool. Esto quiere decir que la Asociación de Futbolistas en Inglaterra ya está hablando de esto. Hace unos meses se dijo que los clubes ingleses igual boicoteaban el Mundial de Clubes del próximo verano. Van dos ingleses, Chelsea y City, por haber sido campeones en los últimos 5 años. Claro, al Chelsea y al City, los 50 millones que le puede aportar el Mundial de Clubes no les supone la vida. Están en manos de ricos, pero en general es que a los ingleses la participación en Europa no les supone... Mira, el Sevilla, por ejemplo, participar en Europa le daba la vida. Pero a los ingleses la pasta les viene de su competición. Y entonces, si tienen su competición muy fuerte, porque cobran el triple que en derechos de televisión que la española... se pueden permitir decir que no a competiciones internacionales. O sea, yo tengo dudas de que llegue la huelga y de que explote esto por algún sitio. Pero si explota va a ser a través de Inglaterra, seguro.
Sí, perdona, Pilar. Los clubes se quejan y los jugadores y los entrenadores se quejan, pero luego llega el verano, que es cuando ellos pueden organizarse libremente la manera de estructurar su trabajo y de preparar la temporada, y ellos inciden en los mismos errores. que las competiciones. Hacen giras de miles y miles de kilómetros para jugar partidos en estadios de sus patrocinadores o en países de sus patrocinadores y no hay ni entrenamiento ni descanso. Con lo cual, de lo que se quejan es lo que ellos, cuando son libres, hacen durante ese mes de verano que podrían dar un poco de ejemplo y decir, no, mira, pues nos vamos a Suiza, lo que se hacía antiguamente, nos vamos a Suiza, nos vamos a Austria y estamos allí.
La famosa pretemporada, ¿no?
Claro, hacemos dos semanas de descanso, de preparación muscular y de todo. ¿Pero qué hacen con sus jugadores? Lo revientan a kilómetros, lo revientan en partidos que antes, es que antes el Madrid jugaba el Colombino o el Teresa Herrera o cualquier trofeo, el de Cádiz, hombre, que se me ha ido
El Carranza.
Es que ahora el Madrid ya no juega un partido.
Por Estados Unidos.
Claro, no juega un amistoso.
Es por pasta, claro.
Y de repente, y se plantan que juegan ya contra el City, contra el Barça, contra el Atlético de Madrid. Partidos enormes que ya tienen exigencia, porque es que no puedes palmar esos partidos. Bueno, pues luego los clubes, insisto, cometen los errores que ellos denuncian.
Claro, o sea, al final el fútbol es dinero, es negocio y a ver quién renuncia a la pasta, ¿no?
Claro, de todas maneras, esto no es resolver el hambre en el mundo, ¿eh? O sea, tú llegas a un acuerdo de calendario único mundial y dices, el mes de junio es entero de las selecciones. Me da igual que sea para una fase final o para una clasificación para una fase final. Cada dos años sé que va a haber una fase final de Eurocopa o de Mundial, pero claro, tienes que cargar la Liga de las Naciones. El mes de julio es de vacaciones, el mes de agosto es de pretemporada y las ligas van a ir desde el 1 de septiembre hasta el X de mayo, 15 de mayo, es que de cargo. Pero no es súper difícil hacerlo. O sea, son tres normas básicas más un tope salarial. Jamás lo vamos a ver. O sea que...
A ver, hay de fondo, Pilar, hay una historia que es no conviene que deje de haber fútbol ningún mes al año. Porque si deja de haber fútbol, los abonos de televisión en todo el mundo pueden temblar. Es decir, o sea, si de repente tú acostumbras al cliente a que no hay fútbol en julio y en agosto, pues corres el riesgo de que en junio la gente se borre y de que en septiembre no vuelvan todos los que se fueron.
Claro.
Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Las teles quieren tener atado al cliente y para tener al cliente necesitan darle algo en julio y en agosto. Ese es el problema.
Bueno, pues hablábamos del fútbol que tenemos ya encima y que vamos a estar con partidos todos los días hasta el 30, ¿no? Hasta el 30 de septiembre.
De verdad que ni lo sé, o sea, os veo más asustados ahora que a mí, que me
voy partido a partido. Pilar, partido a partido.
Pues os vais a hartar. ¿No os cansáis vosotros del fútbol, por cierto? Que estáis todo el día aquí.
A mí el fútbol no me cansa, pero hay partidos que son un tostón que flipas. Que cuando tenemos la alternativa de hacer radio, pues oye, empiezas a divertirte con otra cosa, en mitad del partido, que a veces se enfada el oyente de ese equipo que está jugando un churro, porque tú estás a otras cosas, pero que
yo es que elijo lo que veo, y como hay gente en la radio que tiene la obligación de ver cada uno a su equipo, pues que me lo cuenten, es que si no doy abasto, además tengo vida, tengo que ir a la compra, tengo hijos, quiero divertirme, si tuviera que ver todos los partidos me volvería loco y además sabría más que los que colaboran en el partidazo, con lo cual no... Sería quitarle el trabajo a mis compañeros.
Oye, pero la gente es muy cafetera. A la gente le gusta el fútbol generalmente. Bueno, yo os tengo que confesar que a mí me encanta el deporte. No sé si ahora que os tengo a los dos aprovechar y echar un currículum, porque yo siempre he querido hacer radio. COPE me ha dado esta oportunidad y estoy feliz, pero siempre he querido hacer deportes.
¿Qué querías
queridos
hacer,
compañeros?
Deporte, programa,
claro, a mí
reportaje,
el fútbol,
no, yo inalámbrico, quiero... narrar.
Narrar esa gimnasia rítmica, narrar atletismo, que me encanta, ciclismo,
justo estábamos
que
buscando
me encanta.
Una narradora de gimnasia rítmica.
Pues es que, ¿por qué no tenéis también otros deportes?
No,
siempre fútbol.
No acuses.
Reivindico también.
Has llamado a la puerta. Te abro la puerta. ¿Qué quieres
el
narrar?
Polideportivo, que
¿qué
se
quieres
llama,
narrar
¿no?
este fin de semana?
Joder, vaya pregunta.
Miras el fin de semana y, oye, hay un partido de balonmano que me apetecería.
Venga, vale, me comprometo.
Lo que quieras. Si
un,
no
día
este
narramos,
finde,
un día narramos.
O sea, para no achucharte en fechas. Este fin de o al siguiente.
Qué presión.
O, por ejemplo, ¿quieres hacer el tertulión el domingo? Pues perfecto, me lo dices con tiempo y me cojo el fin de semana. Sin problema. Claro.
En fin, queridos. Bueno, el fútbol que lo vamos a tener muy presente, especialmente estas semanas, que los futboleros están encantados. Vosotros, bueno, pues asimilando también lo que os viene encima, que, bueno, vosotros es que lo tenéis de sobra asimilado, ¿qué digo?
No,
pero los
a
que
mí,
también...
Egoístamente, a mí me viene bien, ¿eh? O sea, es decir...
Él tiene que hacer el programa igual.
Claro, yo tengo que hacer el programa pase o no pasen las cosas. Entonces, cuando hay partidos, suceden cosas. Claro. Y es, digamos que incluso para el oyente notamos que es mucho más atractivo cuando, pues eso, cuando su equipo ha jugado y ha pasado una polémica o ha ocurrido algo destacable, siempre es más fácil cuando tienes contenido. Así que yo estoy encantado.
Me dice Evia que este fin de semana, si te apetece, tienes las motos, si quieres narrarlas.
Ay, las motos es que tampoco es de lo que más me gusta.
Ya vale. Estamos poniendo pegas.
Ya nos ponemos tiquismiques. Hombre, si me des a elegir, voy a elegir a lo que me guste.
¿La Fórmula 1?
Tampoco. Es que el mundo, el motor... Yo es que voy despacito en el coche y cumplo las normas de seguridad y estas cosas.
¿Fútbol sala? ¿Hay mundial de fútbol sala?
Fútbol sala. ¿Me das más opciones?
UFC con Topuria. Topuria, UFC.
Venga, sí, sí.
Topuria
gusta.
Te pone.
Sí,
vale,
me pone. Oye, pues lo dejamos
adjudicado.
Ahí, ¿eh? Venga, a ver qué narración hacemos. Estamos hablando del fútbol y de la intensidad que vamos a tener estas semanas, que por cierto, decimos que los futboleros van a estar encantados, y los que también van a estar encantados, pues son en muchos bares donde se sigue en grandes pantallas, además, los grandes partidos de la Champions, por ejemplo, que empieza hoy. Bueno, pues en locales, como el de Matthew Lockney, que es propietario de un pub irlandés, el James Joyce de Madrid, y que está especializado precisamente en transmitir todo tipo de deporte, pero muy especialmente fútbol. Matthew, muy buenas tardes.
Buenas tardes a los tres, ¿qué tal?
Oye, tú encantado, claro, con esto de fútbol, porque dices, esto significa que tengo más clientes, me imagino.
Y también para mí personalmente también, es que mi equipo es Leeds United, entonces obviamente no están para nada, pero para mí un buen partido... Es importante.
Bueno, claro, a un irlandés le tiene que gustar la cerveza y el fútbol, esto es así. Esto va en el ADN.
Exactamente. La mayoría de los irlandeses están apoyando o bien a Liverpool, Manchester United, Celtic y como había crecido con... como mi padre era aficionado de Leeds, soy aficionado de Leeds. Pero... A los tres. Hay un partido muy importante este fin de semana que no es fútbol. Hay un partido de rugby entre Argentina y Sudáfrica que es enorme.
Ah, mira, si lo quieres narrar.
Bueno, pues mira, las cinco naciones. A mí siempre me ha gustado mucho el rugby. Pero oye, Matthew...
Pero para el fútbol, para mí creo que es mejor que está dividido en tres días. Tenemos 18 partidos. Tres días, hoy, mañana y pasado.
Sí.
Y para mí hay más oportunidades entonces para los bares de hay más posibilidades para los bares de transmitir más partidos, ¿sabes? Porque hay los partidos tempranos de las 7:45 y luego a las 9. Y entonces hay más opciones.
Bueno, pero Matthew, se te llena el bar, lógicamente. Cuando hay fútbol, tú notas que tienes más gente. O sea que estás encantado con todos estos partidos que tenemos en todos estos días. ¿Y te has preparado para lo que viene? ¿Has hecho aprovisionamiento? ¿Habéis hecho más compra para estos días?
Siempre sabemos, porque desde la pandemia la gente está acostumbrada en reservar. Entonces... Siempre quedamos debajo, bastante debajo del aforo. Entonces, la gente está tranquila, no está apretada. Entonces, la gente, hay ciertas personas de pie, pero la mayoría de la gente sentada. Y así hay más ambiente y la gente es mucho más cómoda. Entonces, y la gente suele reservar con antelación, ¿sabes?
Hoy hay 15.000 alemanes en Madrid sin entrada, o sea que no van a ir al fútbol, igual van al pub de Matthew.
A todos los pubs del centro de Madrid o Lavapiés.
Sí, sí, hoy hay negocio en Matthew, ¿eh?
Y mañana que llega los del Leipzig. O sea,
bueno, hoy y mañana la Madrid, caja, clink, va a estar
sonando. Pero esos 15.000 no beben mucha cerveza tampoco.
No, son de agua, son de agua con gas.
No, agua con gas, exactamente.
Sí.
De casera.
Oye, Matthew, pues gracias por estar con nosotros. Y me imagino que esta tarde y las consecutivas, las que vienen a continuación, vas a tener mucho trabajo.
Matthew, suerte con el Cardiff el fin de semana.
Gracias.
Gracias.
Es que a mí me cae muy bien el Leeds y juegan en Cardiff el fin de semana.
Oye, bueno, y ahí también está la reivindicación de Matthew diciendo que ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hablamos también de rugby? Por cierto, volviendo a lo que apuntaba Castaño al inicio, ¿pensáis que este calendario tan apretado, ahora nos ponemos un poquito serios, es responsable pues de algunas de las lesiones graves de muchos jugadores? Además, insisto en que son jóvenes, ¿no? El caso de Gavi el año pasado, Bernal ahora, Militao en el Madrid también.
Yo sí. No sé si de las graves no lo sé, tengo más dudas y aparte no soy médico, no tengo ni idea de hasta qué punto influye la fatiga muscular en una lesión grave, pero no tengo ninguna duda que en las pequeñas cosas, que en esto que está ocurriendo de, pues eso, de pequeñas roturas musculares, tirones, contracturas, sobrecargas, evidentemente el número de partidos influye muchísimo. Otra cosa es, insisto, cuando hablamos de cruzados y todo eso, que yo supongo que eso es un poco accidental. Occidental,
no.
Y que va un poco con la suerte también.
No, yo, sí. Mi teoría, y me encantó leer que este fin de semana una eminencia que es el doctor Leyes, que opera a todo el mundo de rodilla en España, dijera exactamente lo mismo, que el asunto de la rotura de cruzados tiene que ver, primero, con la mala suerte, porque es verdad que a veces un apoyo sencillo, y segundo, con la fatiga.
Fíjate a Carolina Marín, como le pasó en los Juegos Olímpicos en París, ¿no? Un mal apoyo... de esa rodilla ya tocada, claro, evidentemente.
Puede ser mitad y mitad, pero seguramente en el primer partido de la competición no lo habría pasado. Le pasa en semis porque a lo mejor ya el músculo ha estado muy exigido uh-huh. durante los partidos de la competición más el entrenamiento. Entonces es evidente que influye un calendario cargado. Ha habido roturas y lesiones toda la vida, pero con lo que se cuidan ahora los futbolistas, cómo están los terrenos de juegos de cuidado, llevan hasta plantillas especiales, hay tanta lesión, yo creo que primero por la fatiga muscular, porque es que se pegan palizas, es que ya no es que sea un partido cada tres días, es sobre todo los equipos grandes. La urgencia de hacerlo bien. O sea, no te puedes permitir... Se televisan todos los partidos, ¿sabes? Tú, si te dicen ahora, y Estefano jugaba un partido bien de cada tres, pues no lo sabes. Pues yo qué sé, si no se televisaba. Pues, todo el mundo dice que jugaba siempre bien, pero a lo mejor no. Pero ahora mismo el entrenador está exigido. Si tú fíjate, Ancelotti falla hoy. Y si pone a Tchouaméni y Bellingham, que salen de lesión, y recae uno. Es que no tiene tampoco mucho más centrocampista, o sea... Va todo el mundo un poco forzado, un poco obligado. Yo creo que el calendario es culpable de mucho.
Imagínate que hoy Ancelotti dice que descanse Mbappé. Imagínate la decepción que se llevaría el Bernabéu de no ver a Mbappé en Champions en su estadio y en el primer partido. O sea, es que también están un poco atados porque, claro, la gente quiere ver a todas las figuras y los entrenadores están tan exigidos que no quieren en ningún momento prescindir de sus figuras.
Bueno, estamos hablando de fútbol con Paco González y Juanma Castaño, de estos 15 días que tenemos por delante donde va a haber fútbol, vamos todos los días, hasta en la sopa. Y hemos preguntado pues a los oyentes cómo llevan ellos este atracón de fútbol. ¿Y qué nos han dicho, Rosa Rosado?
Bueno,
porque
pues,
aquí tenemos un poquito de todo, ¿verdad?
Efectivamente, pero sobre todo a los que no nos gusta el fútbol estamos ya hiperventilando, ¿no? Con lo que se viene encima.
Pues y anda que elegiste bien en tu vida para no gustarte
sí,
el fútbol.
Tienes
toda la razón. Por eso lo digo sabiendo lo que estoy diciendo. Pero me decía antes, Pilar, que rescatar a esta oyente a la que no le falta razón.
Pues me puedo desahogar con vosotros porque es espantoso, mira, espantoso. O sea, estoy del fútbol hasta... Me gusta el deporte, ¿eh? Me encanta. Pero podían poner baloncesto, podían poner esquí, podían poner... ¡No, fútbol! Podían poner tenis, como cuando pusieron las Olimpiadas, que teníamos el tenis perfecto constantemente, era emocionante. ¡No, fútbol! Hasta el mismísimo gorro, de verdad. O sea, mira, harta, hartísima.
Que la tenemos hartita. No, fútbol, no.
Pero se televisa muchos deportes, que ponga otro.
Ya, pero es que la gente escucha la radio principalmente y hace muy requete bien en escuchar la radio y escuchar la COPE y escucharos a vosotros. Pero un poquito de variedad, chicos, un poquito
sí,
de variedad.
Sí, sí. O sea, esto es lo de los documentales de la 2. Todo el mundo ve los documentales de la 2, pero luego no son líderes de audiencia nunca. Pues con el deporte lo mismo. O sea, todo el mundo raja del fútbol, pero la gente lo que ve es fútbol.
He bajado primera llamada de este programa, pero es la primera y la última.
No me digas eso, Paco González, me rompes el corazón.
Mira, fíjate, esta oyente os lleva escuchando toda la vida, sobre todo esas interminables tardes de fútbol de los domingos.
Hola, gentes. Yo estoy hasta el gorro del fútbol. No por ahora, sino estoy hasta el gorro por... Era como la pesadilla del domingo por la tarde, volviendo de alguna excursión súper bonita y como la indemnización a pagar. Y luego lo que me puede en la actualidad es en las retransmisiones deportivas, como un locutor que sabe tanto, que lo hace todo tan bien, como todo lo que se le ocurre es empezar gol, 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 y parece que hagan concurso a ver a quién pone más estrés. Lo siento, pero me pueden.
¿Qué le decimos a estos oyentes?
Esto de cantar los goles.
Le voy a decir que gracias a la persona que en los viajes de vuelta le ponía la radio, esa es para la persona para la que trabajamos, y a esta mujer desagradecida, mala pécora, que elija lo que más le guste, hombre, pero que nosotros no somos narradores centroeuropeos, si quieren narradores que digan gol.
Entonces, para que yo me entere, habéis hecho un bloque para decir que la gente odia el fútbol.
Sí,
entonces,
principalmente.
Para hundiros esta tarde.
Eso vale, es, perfecto. Eso es. Para ver que hay vida más allá del fútbol y hay otros deportes, Juanma Castaño.
Sí. Me lo llevas diciendo varias veces,
sí.
De verdad.
No
hay
vuelven.
Un email del Rosa programa
Rosado,
donde puedes
no vuelven,
presentar
¿eh?
Tus quejas.
Estos dos no vuelven, sí, ya te lo digo
a
yo.
A ver, el fútbol le gusta, es la pasión de millones de personas, pero también sabéis que hay gente a la que no le gusta tanto y tiene que lidiar con estas situaciones de día tras día, fútbol y fútbol y fútbol.
Vale, oye, pues que, ver, no, que no, que no, que no, venga.
A todos los que odian el fútbol, no estaréis aquí al matadero.
Pero si sabéis que sois los mejores, además, Paco, que disfrutamos con vosotros, aunque el fútbol no sea nuestro deporte principal, ni por el que...
Es cierto que empiezo a las 7 y tengo como 4 horas para meterme contigo.
Te digo una cosa.
Y luego viene Juanma para rematar.
Es que lo haces también que si quieres puedes empezar a las 6. Te no regalo esa hora, te la regalo. Bueno, que es un placer, de verdad, Juanma Castaño, Paco González, escucharos a los dos. Lo hacéis
ha
como
sido
nadie,
un placer.
Amigos.
Ha sido un
no,
placer.
No, lo es. Y espero que lo sea de nuevo porque espero tenerlos. Espero teneros de nuevo a los dos alguna vez en esta tarde de COPE y que sigáis haciéndolo tan bien y que nos sigáis haciendo vibrar con el fútbol que tenemos ahora, pues telita, 15 jornadas por delante con toda la intensidad y buen fútbol y con vuestras narraciones y criterios además tan certeros, os quejaréis de todo lo que os estoy diciendo. Por cierto, hoy programa especial porque hace un año del fallecimiento de nuestro querido Pepe Domingo.
Sí. Así que
un recuerdito especial para él y para toda la familia.
Es un día especial para todos y hay mucha gente recordándolo.
¡Jo! Increíble, ¿eh? Los oyentes, las cosas tan bonitas que están diciendo también de él. Bueno, pues eso quiere decir la huella imborrable que nos dejó a todos, a los oyentes y, por supuesto, a vosotros y a nosotros que éramos su familia. Que, Paco, gracias.
Nada, hasta nunca.
Te escuchamos enseguida. La semana que viene cuento contigo. Juanma, ya sabes que tienes dos colaboraciones en este programa todas las semanas. Pongo falta, ¿eh?
Dos colaboraciones, una en Canarias. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, compañeros.
Adiós.
Lo que les faltaba, como no hacen horas ya de radio, ¿sabes?
Pero es que más les da ya echar un ratico más aquí con nosotros.
Pues eso digo yo, pero bueno, bueno. Vamos a hablar de otras cosas también, Pilar. Porque sabes que hacer testamento solidario no es costoso ni complicado. Solo tienes que saber bien qué quieres hacer. Acudes a un notario, te lo redacta, cuesta unos 60 euros. Y si tienes cualquier duda, Save the Children te ayuda sin problema. Infórmate en el 937-3715 o en testamentosavethechildren.es. Testamento solidario, Save the Children, vidas que te quedan por vivir.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras, unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas Naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Día. Esa es la primera definición que recoge la RAE de la palabra jornada. Pero la segunda marca otra realidad. Tiempo de duración del trabajo diario. Eso de lo que se habla tanto estas semanas. Por eso es la palabra elegida hoy por John Uriarte en Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
¡Ay, Pilar García
Muñiz! ¡Qué suspiros,
Muñiz.
John Uriarte! ¿Cómo estás, querido?
Pues muy bien, con ganas de charlar con vosotros.
Yo también.
Te digo que después de escuchar la bronca que les habéis echado a Juan Vaya.
Tú sabes que aquí empiezan las cosas y al final la conversación va por unos derroteros que nunca sabemos dónde nos va a conducir. Oye, hemos empezado hablando de fútbol y al final hemos echado la bronca a los pobres.
Mira que yo soy futbolero, pero ha habido un momento que he estado por negar la mayor. Bueno, a nosotros, hablando, fíjate, de la palabra jornada, que es la que hemos elegido hoy, nos viene primero a ti y a mí, yo creo que la segunda definición. Porque, como siempre digo. Esto lo decía mi padre, en esta vida o te mueres de hambre o te mueres de sueño, no hay término medio. Y al menos los que entendemos la palabra jornada como trabajo, lo pensamos así. Bueno, ya sé que es una suerte tener trabajo porque queda como feo, ¿no? Decirlo,
hombre, claro,
trabajar
claro que
y tal.
Sí, claro que sí.
No lo vamos a negar, pero incluso hay quien es tan feliz con el trabajo que no podría vivir sin él. No es nuestro caso, yo creo, ¿no, Pilar?
Bueno...
Si a ti te tocaran los euromillones, por ejemplo...
Yo el año sabático este famoso me lo cogería.
Sí, no, pero te digo, ¿tú dejarías de currar si te toca a mí?
No, por eso te digo, creo que seguiría trabajando, pero un año sabático, sí.
Bien,
sí.
Pues si te toca, me lo das a mí. Que no te preocupes, que a mí me vais a ver el pelo. Pero bueno, dicho esto, sobre todo al regresar al trabajo diario y la rutina, pensemos en eso que acabas de decir. Aquello de ojalá pudiera pillar un año sabático. Bueno,
imagínate.
Un año, hay quien hace un año, no, algo menos.
Emilio.
Qué alegría, tío.
¿Qué tal estás?
Pues bien, macho, ahí sigo en el trabajo donde estaba, echando muchas horas, currando los sábados.
Bueno, ¿y tú qué tal?
Pues yo no, tío. La verdad es que yo he estado reflexionando mucho y con mi tiempo ya no juega nadie. Me he liado la manta a la cabeza y me he cogido mi tiempo sabático.
¿Un añito sabático?
No, 10 minutos.
¿Cómo?
10 minutos sabáticos. Cambia la vida, pero como de la noche a la mañana.
Sí.
Mira, me voy a conocer a mí mismo, reflexionas por dentro y sobre todo tiempo para viajar.
Qué bien. Oye, ¿dónde has ido?
Al Prica, esta mañana a comprar yogures.
Claro. Qué bueno, Mota, por favor. Si es que después de ese año, ese tiempo sabático, mejor dicho, de 10 minutos, ¿eres un hombre o una mujer nueva?
Sí, bueno, de hecho, fíjate, reflexionaba yo esta mañana, ¿pasamos más tiempo con gente de nuestro trabajo o con desconocidos en el metro o en el transporte público que con nuestra familia y amigos? Claro, esto no deja de ser surrealista. Por eso hoy queremos hablar, como dices, de esa otra gente. La que da el paso que tú y yo pues no nos atrevemos o no sabemos cómo dar.
Mira, te vamos a invitar a soñar a continuación. ¿Tú te imaginas pillarte un año para ti sin necesidad de trabajar a lo largo de 365 días? Pues hay quien lo hace, aunque no es un año sabático, sino otra cosa. Y me refiero a nuestra siguiente invitada. Se llama Lourdes Rodríguez y es jefa de estudios de un instituto de bachillerato, el Boticazar. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo haces para pillar un año libre? Cuéntanos, por favor.
Bueno, lo primero deciros que yo precisamente ahora estoy disfrutando del maravilloso año sabático, con lo cual este año no soy nada. No soy jefa de estudios, hay una compañera que está haciendo las labores de jefatura de estudios. Pero bueno, en mi caso, y yo creo que es algo que solo, por lo menos en lo que yo sé, solo lo podemos disfrutar los docentes del País Vasco, igual hay en otros sitios, pero yo no tengo esas noticias, podemos disfrutar de una cosa que se llama permiso parcialmente retribuido. En realidad, aunque todos normalmente nos referimos a ello diciendo que es un año sabático, el permiso consiste en repartir el sueldo de 4 años en 5, con lo cual lo solicitas, te lo conceden, y estás 4 cursos trabajando jornada completa, cobrando el 80% de tu sueldo. Y el quinto, que sería el sabático, no trabajas y cobras ese 20% que no has cobrado los 4 años anteriores. Con lo cual, para mí, desde luego, es una maravilla.
Hombre, para ti, bueno, es tu caso. El otro día me lo estuvo contando y por eso le he dicho, esto se lo tengo que contar a Pilar y al resto de la audiencia. Tienes una pareja que puede adaptarse al plan, aunque no todo el año, pero sí una parte, y más o menos os organizáis, ¿no?
Pues sí, yo realmente este es no es mi primer año sabático, es mi tercer año sabático. Con lo cual, pues bueno, hemos hecho diferentes modalidades, digamos. Uh-huh. Mi pareja trabaja para la administración y puede disfrutar no de este tipo de permiso, pero sí puede disfrutar de permisos pues no remunerados. La mayoría de los funcionarios públicos y laborales en general pueden disfrutar de 3 o 4 años sin sueldo, con lo cual pues en alguna ocasión se ha cogido una excedencia de unos meses y otras veces, bueno, pues hacemos diferentes combinaciones en función de los planes que tengamos para ese año.
¿Cómo te quedas, Pilar?
Yo conocía esta opción también con 2 profesores vascos, efectivamente, que conocí hace unos años en Cádiz, que son muy, muy, muy deportistas y que también durante 4 años pues cobraron menos, como nos está contando Lourdes, para ese quinto año poderse coger, bueno, pues todos esos meses libres y con el sueldo que han ido, podemos decir que es como una hucha, ¿no? Tú vas ahorrando durante 4 años para el quinto año disfrutarlo con el sueldo que has ido ahorrando en los anteriores. Esto realmente, Lourdes, suena muy bien. Por lo menos tener esta opción ya me parece una maravilla, esta alternativa. Luego, si puedes adaptarte a esta medida, la coges o no, ¿no? Pero claro, sí requiere un sacrificio también en esos 4 años en los que igual te tienes que apretar un poquito el cinturón.
Pues sí, eso depende un poco del...
De cada uno, claro.
Del plan, efectivamente, del plan de vida de cada uno, de si tienes familia, de si no tienes familia, del nivel de gastos y de la economía de cada uno, está claro. Pero yo creo que la ventaja que tiene es... que si cualquiera de nosotros, yo misma, si me planteara el ahorrar el 20% de mi sueldo durante 4 años para poder disfrutar de esa hucha, el quinto año seguramente no lo lograría. Con lo cual, así, pues bueno, sí o sí tienes, claro, digamos, esa hucha, porque yo este mes, por ejemplo, que ya no estoy trabajando, a final de mes cobraré. ese sueldo que he ahorrado, digamos, entre comillas, en los 4 años anteriores. El inconveniente, perdona, John, el inconveniente que yo le veo, por buscarle un pero, es que, claro, fías tu tiempo a 5 años vista. Y la vida da muchas vueltas.
Ya.
Quiero decir, a veces tienes planes de hacer ciertas cosas y la vida es como es. Entonces, bueno, ese es el único inconveniente que yo le veo y que a mucha gente dice, jo, pues no me arriesgo a fiar a tan largo plazo.
Claro, es que lo que has dicho, ¿eh? Son 5 años, que 5 años es un mundo. Pero luego te preguntará Pilar, me imagino yo, cuáles son tus planes y estas cosas para que nos des envidia. Pero... llevas más o menos un mes ya de libertad, en este
dos
caso.
Semanas, sí,
dos semanitas, 15 días. ¿Ya es, mentalmente ya se descongestiona la cabeza ya laboralmente hablando? ¿En 2 semanas?
Pues, a ver, en mi caso, yo como soy docente, he estado de vacaciones, con lo cual ya estoy acoplada. Estoy acoplada. Perfectamente. Date cuenta que en vez de normalmente mis compañeros se han incorporado a trabajar el 1 de septiembre y yo vengo ya de la inercia de las vacaciones.
¿Y luego volver?
Estoy feliz. Luego volver es... mucha gente me ha preguntado, porque en mi caso es el tercer año que voy a disfrutar de un sabático, la tercera vez. Es como volver de unas vacaciones. Nuestras vacaciones son largas y en este sentido yo creo que nuestro trabajo es diferente porque todos los cursos son diferentes. Todos los cursos tienes un horario diferente, unos alumnos diferentes y vuelves a la vez que tu compañero. No es como en otros trabajos, que igual tú te vas de vacaciones y tu trabajo te está esperando para cuando vuelvas y tienes que hacerlo o te tienes que incorporar sobre la marcha. Sin embargo, en nuestro caso te incorporas al principio de curso, que todo el mundo viene un poco despistado después de las vacaciones. Entonces, en mi caso, yo las dos veces que me he incorporado como si hubiera venido de un verano, sin ningún problema.
Bueno, pues lo recomiendas, claro. Lo recomendarías para todo el mundo. Una experiencia totalmente recomendable, ¿no, Lourdes? Me imagino. El reseteo mental y físico que supone.
Luego, ya os digo que es mi tercera vez, lo tengo claro, y no sé si me dará tiempo una cuarta antes de jubilarme, pero desde luego para mí es muy recomendable.
Pues es algo que hacen en el País Vasco. Yo creo que no lo hacen en ningún otro sitio de España. En Alemania tengo entendido que también hacen una fórmula bastante parecida porque entienden que cada X tiempo de trabajo pues hay que parar y que resetear, como estamos diciendo, trae...
¿Cómo? Y pues, viajar, que Lourdes viaja a lugares recónditos del planeta.
Porque te vas de viaje ahora, Lourdes.
Pues sí, me voy en un par de semanas, sí.
Pues que disfrutes mucho ese viaje, aprovéchalo y exprímelo al máximo, no solamente el viaje, sino todos estos meses que tienes de liberación y de descanso por delante. Lourdes Rodríguez,
seguro,
muchísimas gracias
por
estar con nosotros.
Vale, gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Oye, John, qué envidia.
Sí. Bueno, además recorre el mundo, ¿eh? Ya no lo ha comentado, pero recorre el mundo. O sea, se van a lugares como Japón, a lugares lejanos que tienes que emplear mucho tiempo y en cambio ella, como tiene tanto, tiene un año entero. Pero bueno, son las cosas que pasan, que si estás bien organizado, pues puedes conseguirlo.
Bueno, el trabajo tiene cosas buenas, cosas malas. Oye, te ayuda a distribuirte la semana, ¿no? Porque una vez que trabajas, sí... Ya la semana es 5 días hábiles, que mola que lo llamen hábiles antes de verte trabajar. Y luego ya 2 días donde te emborrachas, que se llama finde. Bien.
Más o menos así se resume
más
para
o menos
Reyes
así,
y compañeros.
Así es. Bueno, John Uriarte, que hasta que tengamos este año sabático nos queda todavía tiempo. Unas cuantas horas de radio juntos, ¿eh? Y
bueno,
no nos vamos a quejar, además.
No. Ya te he dicho antes. Virgencita, que me
Eso
quede como
es.
Estoy.
El jueves me das de nuevo tu palabra, ¿no?
Hombre, te doy lo que haga falta.
Venga, aquí te espero.
Incluida la palabra. Venga,
gracias, John Uriarte. Bueno, te quiero contar a esta hora de la tarde, a las 5:47, los detalles de una operación antidroga importante, muy importante. Todo comienza a finales de 2023, cuando las agencias antidroga de Estados Unidos y Gran Bretaña alertan a España de que la mafia albanesa, que controla el puerto de Guayaquil, en Ecuador, preparaba el envío a Vigo de un gran cargamento de cocaína que previamente haría escala en Algeciras. Ese mes de diciembre de 2023, fue intervenido el alijo de 7,5 toneladas en una nave de cambre en A Coruña. En la calle, el precio de la droga hubiera alcanzado el valor de 500 millones de euros. Y también fue detenido el propietario de esa nave, un empresario coruñés llamado Juan Bautista Suárez Pérez, de 50 años y sin antecedentes por narcotráfico. Su compañía mueve unos 300 contenedores al año. Aunque fue puesto en libertad el pasado mes de febrero, volvió a ser encarcelado. Mientras que él insiste en su inocencia, la policía y vigilancia aduanera sostienen que esta persona era el principal eslabón de las redes de distribución internacionales de cocaína, que habrían utilizado 4 de sus empresas como tapadera. Los detalles de esta investigación los conoce perfectamente Pablo Muñoz. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a bote pronto, Pablo, hay una cosa que a muchas personas les puede llamar la atención, y es que sabiendo que el cargamento hacía escala en Algeciras, se esperase a que llegara a Vigo.
Sí, es bastante común este tipo de decisiones en una investigación de esta envergadura. La droga por sí sola, pues, es poco interesante para la policía, porque, bueno, sí, la sacas del mercado, pero lo que interesa de verdad, obviamente, es desmantelar las organizaciones, porque eso es lo que le hace daño al narcotráfico, ¿no? En este caso, lo que se pretendía, además de intervenir ese alijo que ya estaba controlado, era detener al administrador único de la empresa Marazuro, que era la receptora de la droga y que, según sostienen los investigadores, daba cobertura a los grupos que operan en la distribución de estupefacientes para el clan de los Balcanes, que es el más potente del mundo y por encima ya de los colombianos y de los mexicanos. La detención de este hombre, de Juan Bautista Suárez, es para los investigadores una evidencia de la capacidad económica de esta organización, que busca, bueno, pues unos socios muy potentes para poder asegurar sus envíos, y esos 300 contenedores que este hombre mueve al año, pues les venía de maravilla, según siempre la investigación. En todo caso, es una operación muy delicada, porque es verdad que la empresa de este hombre llevaba operando desde 2008 y era una de las de mayor solvencia en el sector del congelado y que provee de atún a las principales factorías de conserveras de su entorno, ¿no? La compañía se dedica al comercio internacional por mayor de pescado y marisco, pero también a la compraventa de fincas rústicas y urbanas y a hacer algunas edificaciones, ¿no?
La detención de este empresario fue un tanto peculiar, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue?
Sí, la verdad es que sí, porque como te decía, cuando llega el alijo con la droga a la nave de cambre, los agentes ven que no está este hombre, que no está allí, y entonces entran en contacto con el empresario, en contacto telefónico, y este hombre pues se encontraba en Playa del Carmen, en México, pues con su pareja, ¿no? Sin embargo, 2 días después, este hombre regresa y le detienen en el aeropuerto de Madrid-Barajas, es esposado y enviado a prisión. Es decir, que a pesar de que sabía que iba a ser detenido por un asunto tan grave como es un alijo de esta magnitud, decide volver y ponerse a disposición de los investigadores. Desde luego, eso no es habitual, porque tenía capacidad económica, desde luego, para no volver, y desde luego sabía a lo que se exponía cuando regresara a España. Y este es uno de los argumentos del abogado defensor para pedir la libertad de su cliente, porque considera que no hay riesgo de fuga, porque ya lo habría demostrado. En cambio, la fiscalía lo que sostiene es que el empresario cuenta con el apoyo de muchas personas que pueden facilitar su vida, y por lo tanto pide que, en razón de la importancia de esta operación, pide que permanezca en la cárcel, ¿no?
En todo caso, Pablo, la policía sí está convencida de la vinculación del empresario con este alijo.
Sí, según la policía, el empresario lo que quería era encubrir su actividad criminal con ese enorme flujo de tráfico de contenedores por vía marítima, ¿no? Para ello utilizaba varias empresas en origen y siempre con destino a España, ¿no? A la península ibérica. La policía asegura que controlaron durante unos meses la actividad de la empresa, que detectaron envíos similares que tenían como objetivo demostrar que la actividad era lícita, y que luego, en el momento oportuno, lo que hizo fue ese transporte de la cocaína. Y el servicio de vigilancia aduanera, que también en todo lo que tiene que ver con la investigación patrimonial también tiene un papel importante en esta operación, pues está en este momento pues acabando un informe, ¿no? Un informe en el que quiere demostrar que la facturación de casi 80 millones de euros que generan las empresas familiares de este empresario, principalmente a través de la que ya hemos dicho, de María Churu, pero hay otras más, y que pues que no solo procede de esas actividades legales que tiene este hombre, sino que también del narcotráfico, y en concreto se fijan en unos movimientos bancarios para ellos, para la agencia tributaria, que son sospechosos, uno de ellos de 1,8 millones de euros, y también salidas de enormes cantidades de dinero de la cuenta de la empresa esta que ya hemos citado, ¿no?
Pablo, ¿y qué alega la defensa?
Pues mira, según, porque esto es una información que ha dado hoy El País, en su escrito de alegaciones, la defensa lo que hace al informe de las cuentas bancarias, lo que la defensa dice, que esas cantidades de las que hemos hablado son transferencias sobre operaciones de comercio exterior para saltar créditos y financiaciones de importación, es decir, para entendernos, garantías o avales para la compra de mercancía en terceros países, ¿no? Y sobre el elevado nivel de vida del empresario, que también es una de las cosas que maneja el informe de la agencia tributaria y que, bueno, cuyo origen es cuestionado por los investigadores, lo que sostiene la defensa es que, dada su capacidad empresarial, que desde luego es innegable, también es exagerado destacar en un informe que tenga un chalet con piscina y dos Porsches, entre otras cosas porque, según dice esta defensa, fueron comprados de segunda mano. Y además sostiene que este señor fue víctima de lo que se conoce como el método del gancho ciego, que es, bueno, tú le mandas varios contenedores y en uno de ellos, es solo en uno de ellos en el que va la droga camuflada, y que la organización, por supuesto, sabe perfectamente cuál de esos contenedores es el que tiene la droga. Y son el resto de contenedores tienen carga legal. Y bueno, como esta persona mueve cientos de ellos, pues que lo habrían elegido precisamente por eso, por ello. Y además se dice que nunca tuvo problemas, pero que esta vez le utilizaron para tenderle pues una trampa, ¿no?
Bueno, pues esta es la operación antidroga importante que nos ha contado Pablo Muñoz. Pablo, gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa, Rosado, ¿qué nos tienes que contar de la Mutua?
Pues sí, Pilar, porque ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y ya sabes que nos espera un atracón de fútbol importante desde hoy. En las dos próximas semanas vamos a tener todos los días, pero todos uno tras otro, partido de fútbol. ¿Que no te gusta demasiado? Pues prepárate por eso, porque vamos a tener fútbol hasta en la sopa. Sí. Y que de esto están opinando los oyentes esta tarde, Rosa Rosado.
Sí, si no te gusta el fútbol, cuéntamelo en el 607-15-06-02.
Oye, que si te gusta también, nos lo cuentas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia Terra Meiga, capitales andaluzas, Portugal al completo o nuevos circuitos como Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 19 de octubre y llévate un 10% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en AVE. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel. Geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El amor te hipnotiza. Te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.